Antiguas Reservas, historias de bomberos en voces de sus protagonistas.
Ricardo Pérez.
Cuando yo estaba estudiando, yo soy de profesión contador, y estoy hablando del año más o menos 66, que es la fecha en que ingresé a la cuarta compañía de bomberos Osorno. Yo siempre vi la actividad de ayuda casi a la esquina de mi casa. Yo viví por muchos años en Ramírez 463. Eso físicamente está quedando entre Martínez de Rosa y Calle Pérez. ¿Por qué te hago esta dirección? Yo vivía a media cuadra de la Cruz Roja. La Cruz Roja tenía emergencia, y cuando existía, cuando concurrían a esa emergencia, tocaban la sirena. ¿Ya? Igual que los bomberos tocaban la sirena, un poco más corta y un poco más ronca, y salían la ambulancia de calle Ramírez con Pérez a buscar a los enfermos, qué sé yo. Eso fue alrededor de los 19 años. Bueno, yo siempre miré a los bomberos. ¿Por qué motivo? Primero, mirando a media cuadra de mi casa a la Cruz Roja y a la ambulancia, y posteriormente, cuando había incendio en Rahue, siempre los carros bomba pasaban por calle Ramírez. Porque calle Ramírez en este tiempo era hacia Rahue, de bajar, no de subir, ¿ya? Bueno, quedé permanente observando eso, se metió el bichito en mi cabeza, y qué sé yo. Uno ignorante en ese tiempo, a pesar que a los 19 años, la mujer es más despierta, pero el hombre es más pájaro, más pavo, por decirte. Y a lo mejor poca personalidad, me gusta, ¿qué hago si no me conocen? ¿Qué sé yo? Tú no trabajabas, en ese tiempo estudiabas, no sabías cuánto te costaba. Bueno, entonces, estando yo en el Instituto Comercial de Calle Mata con Bilbao, antiguamente, antes de que estuviera el Instituto Comercial, existía la primera comisaría de carabineros en calle Mata, donde hoy día hay una compraventa de autos. Y antiguamente la primera comisaría estaba en calle Ramírez, casi al lado de la tienda La Rosa, o casi al frente del banco, donde había un local que vendía autos del señor Balmontín. Ahí estaba la primera comisaría de carabineros. Esa se quemó, y al quemarse se fueron a Mata con Rodríguez. Y después, cuando lo construyeron en calle Edubige, lo arrendó el Instituto Comercial. Y yo era estudiante del Instituto Comercial. Estudiaba contabilidad, ¿cierto? Salí egresado, di el título, ¿cierto? Y también conocí a Silvia. Ella era una estudiante, Silvia Bielefeld, mi señora. Ella era una estudiante del Colegio Alemán, alrededor de Sexto Humanidades, ¿cierto? Tú salías a hacer tus humanidades, o te ibas a la universidad, o empezabas a trabajar. La gente que venía de colegios particulares, y al querer entrar a un colegio técnico, se puede decir, donde va a resultar con una profesión, tú terminabas tu sexto año y retrocedías 2 años más hacia abajo, volvías a tercera humanidades, podría ser, y tenías que hacer 2 cursos más. Entonces, de esa promoción de gente que llegó al comercial ya habiendo cumplido su sexto humanidad, volvió para estudiar contabilidad, o secretario, o agente de viaje. Bueno, en ese tiempo, yo estando en el Instituto Comercial, había gente, profesores, me acuerdo del inspector y profesor señor Luis Caro, que era voluntario de la tercera compañía. Y había incendio. 10 de la mañana, las clases eran de 8 a 1 al día. Y habían algunos voluntarios también ahí, entre ellos Ricardo Kemp, que era un año más que yo, en la especialidad, uh-huh. ¿Ya? Estudiaba con su señora. Eran compañeros de curso con su señora. Bueno, Ricardo era bombero quintino. Y cada vez que había incendio, se escuchaba el zapateo, la bajada, la escala de algunos que estudiaban en el segundo piso, que ese edificio tenía 2 y 3 pisos, sí, que se curaba. escuchaba la bajada y ¡tum! Salían corriendo. El inspector Caro también salía corriendo. La cuarta y la quinta estaban ahí a una cuadra, tú sabes, estoy hablando de Rodríguez, qué sé yo. Y yo pensé, dije, aquí está la papita. Estoy en clase, hay incendio, me meto a bombero y después no vuelvo al colegio. O sea, un poco sacando la vuelta del flojo y así lo hice. Fui, como yo felizmente viví siempre en Calle Ramírez, entonces ahí conocí a mucha gente de Calle Ramírez que son amigos míos de hace 50 o 60 años. Al lado mío vivía los Tarcijanes, en la esquina con Portales vivía Emilio Leguanyi, en dos cuadras más vivía Rafael Caguac, Félix Naún, que tenía su negocio, su papá, a media cuadra, entre Martínez y Rossi, qué sé yo. Y a mí me decían el Turco Pérez, porque yo mi juventud la pasé rodeado de los paisanos, que son excelentes personas, ¿cierto? Y bueno, y la mayoría de ellos eran bomberos. Independientemente a mí, nadie me invitó, sino que sencillamente mi vocación de querer, de escuchar, de vivir todo ese ambiente me llevó a que fui a la cuarta compañía, que no conocía y algunos sí conocidos de que estaban en la edad mía, el Pocho Caduri, el Chito Nayar, el Sergio Anush, ¿cierto? Que es el presidente de la Cámara de Comercio Minorista, o sea, mucha gente que conozco. Bueno, y casi ya egresado, soy bombero. Obviamente que no pasó ni un año, me nombran tesorero. Posteriormente la necesidad de juntar plata a los bomberos, porque en ese tiempo, el año 66, 67 y de ahí para adelante, la escasez de plata era verdaderamente, o sea, que te entreguen una casaca era poco menos que tenía que morirse alguien o renunciar a alguien para que tú te puedas tener una casaca de cuero. Y una casaca de cuero que había que lustrarla con pata de zapato. No había radio en ese tiempo, no había nada, no te entregaban guantes ni botas, todo tenía que comprarlo, pero una bota que te pasa un clavo, bueno, las botas de zapato Hércules, qué sé yo. Hoy día no, hoy día es un lujo, hoy día nadie puede ir a un incendio de civil. Nadie puede tener un accidente si no está con equipo normado. O sea, el muerto no lo paga nadie, si se muere un bombero como yo, que voy así, salí de calle, usted no cumplió con los requisitos. Aquí, es por eso que hoy día ven ustedes un incendio en los bomberos, tú que vas permanentemente, para encontrar que con pantalones, botas, ponerse un uniforme te pesa alrededor de un pantalón, una casaca, un casco, botas y guantes, andas tú con alrededor de unos 25 kilos. No sé, por el entusiasmo, que lo vean, que eres bombero, qué sé yo, el ego, que mira, el bombero. ¿Por qué? Porque no, a nivel de Chile y a nivel de Osorno, los bomberos siempre han sido admirados y queridos, siempre. Uno lo ve en las campañas del sobre, que la gente te llama para entregarte el sobre, y a mí, ¿por qué no me entregaron el sobre? Oye, no puedo darte, te doy 100 pesos, lo que sea. Bueno, pero resulta de que te va envolviendo la actividad que es dentro de la compañía, absorbiendo. Oye, hay que hacer una campaña para juntar, para comprar, qué sé yo, casaca, ya, vamos a hacer una comida, un chancho borracho, una pernilada, o sea, tenés pega extra todos los veces. Si no hay incendio, tenés que estar preparando, vendiendo números, qué sé yo. Y se te pasa el tiempo y se te pasan los años. En ese tiempo, del 66 para adelante, pues estoy contando un poco la historia, nosotros, la cuarta compañía, con Rafael Caguasca a la cabeza, algunos personeros que después estuvieron en el directorio general, nosotros, la cuarta compañía, fue la primera que hizo una campaña del sobre, que después fue copiada por el cuerpo bombero de Osorno, copiada dentro de nosotros mismos. Esa campaña del sobre la realizó la cuarta, no en todo Osorno, sino que en el comercio del centro de Osorno. Y algunas personas destacadísimas, qué sé yo, de los que vivían alrededor, un sobre, entregamos, íbamos por, todas las tiendas y almacenes del centro de Osorno a entregar el sobre, y resultó de que fue un éxito. Y con eso pudimos nosotros juntar plata para comprar un carro. Nosotros comprar un carro. Bueno, y fue tan el éxito de la campaña sobre por alrededor de Osorno, de que después la superintendencia, el directorio general, acordó decir, oye, esta cuestión es así como tenemos que reunir fondos. Pero siempre encabezado por Rafael. Y yo fui partícipe de esa campaña, ¿cierto? La conocemos con Rafael del centro, y también el Pocho Jaduri, el José Jaduri, que era un capitán de la cuarta excelente. Bueno, él fue con su propio bolsillo y compró gran parte del carro Ford que tenía la cuarta, el año 67. A ese toque llegaba el entusiasmo de la gente. Bueno, y nosotros siempre buscando juntar dinero para llevar a las arcas de la cuarta, en el tiempo de la escasez o en el tiempo del inicio de la televisión, no había televisión. Después del 73 o antes del 73 había plata, pero no había que comprar. No había estufa, no había televisor. Y nosotros, los bomberos, la cuarta, hacía un bingo de televisores. Hacían un bingo con 10 televisores, 10. No sé, 19 pulgadas, bueno, deporte, la mitad de deporte de la mesa, ¿cierto? Y el bingo vendíamos toda la capacidad del cine, del teatro principal. Uh-huh. Teatro principal, es que tú sabes de qué, está en la esquina de O'Higgins con Maquena. Una platea preciosa con un balcón tan grande como la platea. Deben haber unas 1.500 personas. El balcón se entraba por calle Maquena y por calle O'Higgins entraba a la platea. La desesperación de la gente llegaba a que se agotaban los cartones que se vendían con anticipación, y la gente subía de la platea al balcón por las escaleras. Nosotros suponíamos hombres y mujeres trepando para arriba para agarrar un asiento, y que se desesperaba. Bueno, nosotros en ese tiempo conseguíamos los televisores en una casa comercial que se fue a hablar con él, oye, queremos hacer esto, queremos juntar plata. Y en ese tiempo los televisores, poco menos que era escasísimo conseguirlo, pero felizmente el dueño de Dimarsa en ese tiempo, que quedaba en el edificio Tuñón, calle Burne, ahí estaba Dimarsa, se comprometió con su representante que nos den a los bomberos 10 televisores y nosotros hacíamos un bingo. O sea, buscando plata por todos los lados para el bien del cuerpo, para comprar cosas para servir a la comunidad. Entonces, con eso significa de que se te va pasando el día, el mes, el año, y no te das cuenta que ya todo eso han pasado 10 años, y con trabajo que te gustó, qué sé yo, vas subiendo de grado, que eres un teniente, después fuiste capitán, después por tu desempeño fuiste director, pasa el tiempo, llegamos al 83. ¿Por qué el 83? Porque el 83, la cuarta y la quinta compañía cumplían 100 años. El director de la cuarta compañía era don Raúl Marco. Antes don Raúl Marco era Ronald Tucci. Es un señor que tiene un calle Bilbao, un taller de reparaciones de vehículos. Ronald era el director de la cuarta. No sé por qué motivo, sé el motivo, pero renunció. Y pusieron... Se eligió a don Raúl Marco Peralta como director de la compañía. Don Raúl era el agente de calzado Royle. Royle en calle Ramírez tenía un local de venta de zapatos, distribuidora de venta de zapatos. No sé por qué motivo don Raúl renuncia también, y el directorio del cuerpo bombero me nombra a mi director por 2 años. La función no era tan fácil, porque resulta de que yo soy director del mediados del 81, y mi función fue preparar los 100 años a la cuarta compañía, los 100 años. Y me nombran director con cero billetes, cero caja, y había que celebrar los 100 años, la cuarta y la quinta, La quinta también renuncia al que había y ponen de director a Luis Negroni. Lucho Negroni, Luis Negroni, el abogado que hay, no son, no, Luchito. Entonces le ponen a él como director y a mí como director. Y nosotros fuimos a pechugar y hicimos los 100 años y qué sé yo. Después, o sea, mi trayectoria personal, después del 83, yo estoy un año más de director y el directorio general me llama a que pase al directorio general como asesor administrativo, laboral y qué sé yo, por los conocimientos que yo tenía, ¿cierto? Y que pase a ayudar a don Ricardo Kem, que era el tesorero, y había otro protesorero, y yo era el asesor administrativo, porque la pega ya empieza a funcionar como había que personal rentado para central de alarma, ya habían choferes de carro, ya había que empezar a especializarse, porque ya pasaría, empezó a surgir una, dentro de los bomberos, una pequeña empresa, ¿entiendes? Ya había que juntar plata, hacer balance, los balances se rendían en la gobernación, después dijeron no la gobernación no, sino que en la intendencia de Puerto Montt, después no, en la intendencia no, sino que tienes que mandarse a Santiago, y estos son los requisitos, esta es la forma como tenéis que hacer los balances, qué sé yo. Bueno, para eso ya la gente que era un tesorero, se necesitaba un profesional que maneje y que dé la orden de instrucción. Bueno, estaba Ricardo Kem, y el que había, que no tenía el conocimiento, dijo, ¿sabe qué más? Muchas gracias, hasta luego. Yo, la contabilidad que yo hacía antes era como tu cuenta corriente, en cheque girado, factura, pero era como cualquier persona. Pero después ya no sucedió, sí, pues después había que registrar el egreso, ajustar la factura, rendir en la glosa, todo en instructivo. Y si no, no había subvención. Entonces empezó a especializarse la gente y en esa especialización yo fui quedando, ¿cierto? Después de renunciar al puesto de asesor administrativo, nunca más se creó porque yo fui protesorero del cuerpo. O sea, estamos hablando que del 85, 86, yo soy protesorero del cuerpo y Ricardo Kem, tesorero del cuerpo. Y pasa el tiempo, pasan los años, Ricardo se siente mal de salud, hace 3 años atrás, y yo con él al lado, siempre trabajamos muy, muy bien juntos durante todos estos años. Recuerda que Ricardo Kem yo lo conocí porque estaba un año más, en el año 66, cuando salía corriendo a los incendios, ya de ahí lo conocí. Imagínate a Ricardo del 66, 54 años, a Rafael, a todo ese grupo de gente, Carlos Enz, Emilio Leguañi, Félix Naún, Ricardo Al, Ricardo Pérez, Ricardo Kem, todo ese paquete de gente, estamos del año 60 y 70 y tantos juntos. Hay fotos, si tú ves la foto en el directorio general, nos han encontrado a nosotros con pelo negro. Cuando tú haces una pega administrativa, eso no significa que tú dejas de ser un bombero activo. O sea, vas a los incendios igual, participa igual, tu entusiasmo de ir a socorrer. Cuando recuerden ustedes de que el bombero puede ser superintendente, pero cuando hay una emergencia, un llamado, el superintendente pasa a ser un bombero más, él está bajo la dirección de su capitán o de su comandante, que si yo termino la actividad y allá no puedo decirle, oye Marcelito, no, o sea, la jerarquía hay que respetarla, yo no te puedo tutear ahí, yo tengo que seguir las reglas, mi comandante, qué sé yo. Y si él me dice, corra 500 metros para allá, lleve este pitón, mi pega bomberil. Incendio en la cual tú tenías que correr 4 o 5 cuadras para tomar un carro. Recuerda que en ese tiempo no existía la radio como hoy día, no existía nada. Tú, a puro oído, sabías dónde era el incendio, una bajada o subida de palanca significa sector tanto y qué sé yo. No había colectivo, no había auto, no había nada. O sea, con suerte correr y correr 4 o 5 cuadras, te pillaba la gente salía de su casa. Ricardo, que cuando te cuente seguramente te va a decir que él era maquinista y tenía que correr casi 6 o 7 cuadras a sacar el carro. Hoy día viven ahí mismo. A nivel de Osorno han habido dirigentes extraordinarios, realmente extraordinarios. Bueno, de un conocimiento, servidores, qué sé yo. Está el papá de Ricardo Al, que era don Carlos Al, ¿cierto? O sea, el abuelo de Richie, qué sé yo. Ese fue un bombero que fue uno de los pocos, junto con el doctor Jauregui, el artífice. ¿Recuerdan ustedes de que para el terremoto del 60, o sea, la historia la tenéis que saber, los bomberos cuarta, quinta y cuartel general estaban donde está el edificio de Caja de Empleados Particulares, hoy día en Maquena, frente al Banco Chile, ¿cierto? Uh-huh. Ahí estaban los bomberos. Y para el terremoto 60 se vino abajo. Yo no era bombero, estamos hablando de 60, yo entré en el 66. Entré en el 66 cuando estaba el edificio de la cuarta, la quinta y la superintendencia ahí en calle Mata con Bilbao. Pero ese edificio lo entregaron con, como hoy entregan los pisos, o sea, piso picado nomás, o sea, cemento picado y tú verás si le pones piso, madera, digamos parqueo, qué sé yo. Entonces los baños, una taza y chao, o sea, no había nada, y con eso nos entregaron los edificios. Nosotros tuvimos que hacer juntar la plata, a ver qué ponemos, qué sé yo. Entonces, pero bomberos destacados, a nivel de Osorno hubieron los sucesores nuestros, como te digo, todo eso, la construcción del cuartel en calle Bilbao con Mata, obviamente que también nace de gente, dirigente bomberil que se dedicaron a eso, a exigirle a las autoridades que nos construyan lo que hoy tenemos, y en ese tiempo era mucho más accesible ir a Santiago, cada uno pagaba su gasto porque nadie, no había plata para reembolsar ni nada, en tren, porque tampoco había mucha posibilidad de un avión, y hablar con el presidente, felizmente el presidente accedía a recibir a los bomberos porque éramos servidores públicos, se puede decir. Hubieron muchos dirigentes que uno recuerda por el trabajo admirado, y ese ejemplo es lo que nos llevó a nosotros también a ser tan buenos servidores como ellos, ¿entiendes? Tan visionarios, porque yo te digo, hoy día el Cuerpo Bombero de Osorno, al dejarlo de la parte directiva, tú no dejas de ser bombero, uno participa. Sigo yo, a pesar de que soy director honorario, recién un mes atrás, yo soy director honorario, un puesto renunciable, en la cual fui nombrado, pasa a ser como un asesor de la gente joven, ¿entiendes? Nosotros tuvimos en ese puesto como más de casi 50 años con los personajes que yo te nombré. ¿Recuerdas tú que Ricardo Al tuvo como 30 y tantos años, Ricardo Ken como casi 40 años, Rafael lleva un montón de años, Carlito Benz cualquier cantidad de años, yo siendo el más joven de todos, tengo 40 años junto a ellos, entonces hicimos cosas, ¿entiendes? Fuimos visionarios en trabajar con un equipo bueno, en la cual hoy día tenemos muchos bienes, con la cual visionariamente nosotros pensamos que nosotros no podemos vivir exclusivamente con el aporte fiscal y municipal. Recuerden ustedes que esa plata yo como tesorero, pro tesorero y tesorero del cuerpo, le cuento estas cosas porque resulta que hoy día la plata que nos da el gobierno a través de subvención fiscal te alcanza, y el poco plata que te da la municipalidad te alcanza por 50% de los gastos, y lo otro lo genera, la otra plata lo genera ustedes, la comunidad, a través de la campaña El Sobre, a través de la rifa, Y el otro saldo lo ponemos con los bienes que nosotros ahorramos y compramos bienes que hoy día le sacamos provecho con los arrendamientos. Si no hubiéramos toda esa forma, Osorno, los bomberos Osorno, estaríamos como tan mal económicamente como cualquier ciudad que no tuvieron la visión. ¿Ya? Entonces, esos son méritos que uno siguió de la gente que trabajó, pero esa gente que trabajó, trabajó dejando el edificio, ¿cierto? Y nosotros tratando de juntar plata para tener para el futuro. Queremos estar presente cuando tenga tu reemplazante. Yo quiero ver quién nos va a reemplazar. Hoy día no sabemos quién va a reemplazar a Rafael. No lo sabemos. Pero Rafael tiene 80 años. Yo cumplí 75. Yo fui tesorero y protesorero y fui todos los años elegido unánimemente, ¿entiendes? 12, 16 votos de 8 capitanes, de 8 electores, siempre elegido por unanimidad y la mayoría de la gente. Entonces, se te pasan los años y tú tienes que pensar, yo renuncié a la tesorería recién ahora en enero. A pesar de que me dolió dejar, pero dije, ya, bueno, tiene que haber otro, tiene que haber otra persona que esté 10, 15 años más. Y antes de eso había renunciado Carlito Enns, que era vicesuperintendente, entró Ponce, Patricio, después renunció Ricardo Kempf, obviamente que yo quedé y yo renuncié ahora. Y así una serie, Ricardo Al fue comandante, también renunció. El segundo comandante en ese tiempo, que era Félix Nahún, también renunció. Panchito Baker, que también fue, también renunció. Porque los años te van llevando a que tú tienes que ir dejando gente. Entonces hoy día no tengo idea de quién va a ser el reemplazante de Rafael. ¿A quién vislumbro? El bombero tiene que tener como meta tener una vocación de servir, ¿entiendes? Porque hay muchos jóvenes que se meten a bomberos, pero se meten a bomberos y están 2 o 3 años. No porque no quieren seguir, sino que porque los chicos hoy día la vida lo absorbe de otra forma. Son bomberos mientras no se vayan a la universidad. Se van a la universidad, irse a la universidad, ¿cierto? Saliendo de su casa, siendo bomberos no son, no terminan sus humanidades, dan la prueba, se van, están, qué sé yo, 5 años, salen con un título, y si ellos tienen la vocación, se van a reintegrar o se van a incorporar en la ciudad donde se queden, pero de eso le falta la vocación a la gente porque sencillamente no. No vuelven a ser bomberos, no porque quieran, sino que porque la vida misma no te permite, hoy día se casa, tú tienes que trabajar para ayudar a alimentar a tu familia. El marido tiene que trabajar porque un sueldo solo no alcanza, pues con todo pueden alcanzar. Hoy día, como te digo, yo tengo la visión de que para la gente joven, hoy día es muy difícil comprarse una casa como nosotros lo logramos. Nosotros no sé cómo lo logramos, pero era mucho, pero hoy día comprarse una casa o que te den un dividendo, tenéis que tener juntar los dos sueldos y decir, oye, tienes que pagar 600 lucas de dividendo para vivir en un sector como donde vive tu papá, un sector acá en pleno centro, teóricamente. O sea, hoy día no lo pueden hacer. Entonces esa visión te hace ver de que tú, aunque tengas las mejores intenciones de servir, no lo puedes hacer. O sea, son muy escasos rescatar a gente que sí puede haber. Ser bombero significa plata. Yo te digo, hoy día nosotros en los bomberos le bonificamos cosas. Una radio, todos tenemos radio, física comercialmente te vale como 250 mil pesos. A lo mejor bonificamos una parte. El uniforme también es caro. En el fondo, uniformar a un bombero con botas, guantes, zapatos, Yo te dije que hoy día un bombero no puede ir con su ropa de calle, no puede ir con un zapato, porque no puede, tiene que uniformarse para ir a un incendio. Uniformar un bombero vale 750 mil pesos. Entonces, entran dos bomberos en una compañía, oye, ahí tenemos 1,5 millones. Él puede tener el mejor entusiasmo y qué sé yo. A lo mejor paga un poco, conforme. Pero, y ser bombero cuesta plata. Independientemente que sea tener la voluntad, hay que ponerse con las cuotas de la compañía, tenéis que ser disciplinado, tenéis que ser respetuoso, tenéis que cumplir, ¿cierto? Y tenéis que pagar. Admirar a todos mis compañeros que junto con uno lo hemos visto crecer, lo hemos visto su actuar, porque todos los 30 y tantos y muchos más que ya no están, los conocemos. Llegamos a 50 años bomberos, así que calcúlate cuántas veces lo hemos visto en la vida. Sabemos cómo te llamas, sabemos, a lo mejor no conocemos a su señora, a tu hijo, pero no importa, pero sabemos que él está actuando en las mismas condiciones que otros, que son servidores públicos, que tienen el corazón grande a ayudar a la comunidad. Entonces esa gente es valiosa. Han sido reconocidos por su medalla municipal por 30 años de servicio en la ciudad de Osorno. O sea, las medallas son un mérito, un premio a la constancia, a la asistencia, y qué sé yo. Toda esa gente que son compañeros de causa y que son insignes, a los 50 años a nivel en Chile son insignes, son gente que merece todo el respeto de la comunidad porque han dado 50 años de su vida, cada uno en su forma, uno más activo, otro menos activo, uno más sano, otro enfermo, pero están ahí. ¿Y qué más decirle que salud, que sigan cuidándose, cierto? Que ya dieron todo lo que tenían que dar. Entonces, hay mucha gente que sirve de alguna u otra forma. Y eso es lo valioso. Eso es lo que engrandece a la ciudad, porque tú puedes ayudar a otro.
Ricardo Pérez.
Antiguas reservas, historias de bomberos en voces de sus protagonistas.